Sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier.
Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Hola, quiero decirles algo antes de que empiece el programa. El programa que van a escuchar es grabado, pero esto que estoy diciendo ahora es en serio. Bueno, todo es en serio, me diría Gillespie. Pero quiero decir que no estoy grabando, estoy avisando algo, que es que el martes 26 de enero vuelven los programas frescos de La Venganza Será Terrible. Es decir, termina esta era de mezcla de programas grabados o semigrabados y volvemos nosotros en persona. Así que vayan preparándose porque no falta tanto, que no los agarremos descuidados o escuchando otros programas. Ahora sí va a empezar el programa verdadero, a la voz de Aura. Aura.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga y con Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Hablaremos esta noche de la música y las tropas. Dice el diccionario acerca de la música militar: combinación armónica y rítmica de sonidos destinada a despertar en el alma vibración patriótica y sentimientos guerreros y a estimular la disciplina del cuerpo. ¿Qué diccionario es este?
Todo eso dice la música.
No creo que diga eso. No nos saca más sabio esa definición, ¿no? La música militar es a la música como la justicia militar es a la justicia. La primera utilización, tuvo mucho éxito eso, ¿eh? La sí. Primera utilización de instrumentos musicales por los ejércitos obedeció a la necesidad de comunicarse a distancia o transmitir órdenes durante la batalla o en los preparativos. Aquellos primitivos instrumentos fueron de percusión, dice acá. pero muy pronto se comenzaron a utilizar otros de viento, obtenidos de objetos al alcance de cualquiera. Cuernos de animales, no están al alcance de cualquiera los cuernos de animales. Caracolas, silbatos de hueso. Bueno, se han encontrado estas cosas en numerosos yacimientos arqueológicos, junto a los restos de soldados y en los escenarios de los combates. Así que,
¿y ya por eso significa? ¿Que tocaban
con eso? Que tocaban la corneta.
No, bueno, no, eso... No me despierta el espíritu patriótico.
Ni... Empezaba bien, pero después le agregamos eso. Sin embargo, la cucaracha sirvió mucho con ese propósito. Uno de los instrumentos de viento del que tenemos más antigua referencia es la trompeta.
Sí, no puedo más de patriotismo. Ya está.
Todos conocemos la historia de las trompetas que llevaban los hebreos durante su éxodo por el desierto, a cuyo toque se reunían las 12 tribus para los actos comunes de culto o para la deliberación de los jefes. Cuando querían juntarse, tocaban la trompeta. Y se juntaban.
¡Qué maravilla!
Esas mismas trompetas fueron posiblemente las utilizadas como arma contra la famosa ciudad de Jericó, ¿no? Recuérdese que sucesivamente sitiada por los israelitas, la ciudad se rindió recién después de que sus murallas fueran milagrosamente derribadas por 7 sacerdotes que tocaban la trompeta, y también por el griterío.
¿También?
O sea, que al mismo tiempo tocaban la trompeta y gritaban, no sé cómo hacían. Es muy difícil tocar la trompeta al mismo tiempo que uno grita.
Sí, le sale como la
vuvuzela. Me lo dijo Gillespie cuando lo conocí.
Sí.
Bueno, dicen que la ciudad fue reconstruida 500 años después. Yo, como se tomaban tiempo para todo. Los griegos clásicos también utilizaban instrumentos de viento y de percusión durante sus actividades guerreras. En la batalla de Maratón, una batalla contra los persas, recuerda, en el año 490 antes de Cristo, los griegos se enteraron de la victoria cuando dejaron de oír los cornos persas, que estaban dele, no habían dejado de sonar en toda la batalla. Cuando dejaron de tocar, los griegos dijeron, les ganamos.
Ya, ya está.
No, porque uno, un ejército derrotado no se va a entretener tocando el corno, y menos el corno persa. Fue Alejandro Magno quien estableció un complejo código de señales, antecedente remoto de los actuales toques reglamentarios, ¿no es cierto?, de la corneta. Silencio.
Sí.
Bien. Alejandro tenía también un sistema para comunicar sus órdenes. No obstante, parece ser que Alejandro no era muy aficionado a ningún otro tipo de música. Le reventaba la música triste, o los malos ejecutantes, o los que no tocaban sus órdenes con suficiente convicción, ¿no? Cuando tocaba aquellas precarias cornetas de hueso, un verdadero experto, Alejandro se ponía muy furioso.
Le venía así.
Huía de un espíritu militar y debían detenerlo antes de que diera guerra a cualquiera.
Ah, era
que
solo el espíritu
guerrero. Que se llama la marcha de San Lorenzo y salía a conquistar el Asia. Sin embargo, alguna vez yo oí que él tocaba muy bien la cítara y que el padre lo reprendió. Filipo de Macedonia le dijo que un rey no debía tocar muy bien. Tenía que tocar más o menos.
Mm.
Porque tocar muy bien ya los indicaba como banáusico, como alguien que hacía su trabajo con las manos. Y entonces, un noble debía tocar más o menos. Pero tocar bien, no. Los que tocaban bien ya eran personas de las clases inferiores.
Artesanos, más.
Artesanos, claro, ese tipo de cosas. Digamos, respecto a los ejecutantes de marchas militares, que otro famoso hombre de armas, Napoleón Bonaparte, definió aquella música como el menos desagradable de los ruidos. Dice que Napoleón tampoco tenía mucha predilección por todo aquello y redujo toda expresión musical en las tropas a lo mínimo. Y solo dejó los tambores. Tambores y nada más. Nada, que me vayan a tocar, que me venés aquí. No. Las legiones romanas tenían grupos de soldados músicos que precedían su avance. Muchos usó esto en la conquista de las Galias. Portaban trompas arrolladas en el hombro, llamadas corum y buchina, largas trompetas también y timbales. Se sabe que los soldados romanos quedaron asombrados de los pobladores de Hispania, que les planteaban batalla una y mil veces y casi nunca podían derrotarlos completamente. Muchos de los comportamientos de los antiguos españoles resultaban ante los romanos salvajes e incomprensibles, como siempre pasa, ¿no? Cuando uno es el centro del mundo, como eran los romanos, todo lo que hacen
los demás
es salvaje e incomprensible. Quizá lo que más les impresionó fue lo siguiente. Parece que en una oportunidad los romanos debieron enfrentarse con tribus celtibéricas que utilizaban un tambor hecho con la piel de su jefe muerto en la pelea para excitar con su sonido la furia y la venganza en el combate.
Pero los salvajes eran los otros.
Sí, claro. Bien. En el siglo XI se produjo en España la invasión de los almorávides al mando de Yusuf. Provenían de las regiones desérticas del Atlas, del África, ¿no? Unas montañas del norte de África, y propugnaban un estado teocrático fundado en el Corán, que debería destruir no solo la cristiandad, sino también los musulmanes que ya estaban en la península. Ahora bien, Yusuf y los guerreros, vestidos enteramente de negro, arrasaron los reinos andaluces y de inmediato se lanzaron contra los reinos cristianos, entre los que se destacaba la Castilla de Alfonso VI. Al poco tiempo se produjo una batalla muy extraña. El rey castellano, ignorante de lo que se le venía encima, salió con sus huestes a plantear batalla a Yusuf en el campo extremeño de Sagrajas. Los cristianos eran probablemente más numerosos, pero no contaban con un arma nueva que los musulmanes almorávides habían aprendido a usar en el desierto. Los guerreros de Yusuf avanzaron haciendo sonar al unísono miles de enormes tambores de piel de hipopótamo que ensordecieron el ambiente. Los cristianos quedaron primero desconcertados y luego huyeron despavoridos. Durante el escape, los almorávides mataron a centenares de castellanos y el propio Alfonso estuvo a punto de morir en la pelea y al final pudo rajar con el hilo de una pata. Los almorávides siguieron utilizando sus tambores en cada una de las batallas que se sucedieron a partir de Sagrajas y siempre obtenían el mismo resultado. Los enemigos se desbandaban hasta que uno no se desbandó. El único ejército cristiano que no se aturdió por aquel terrible sonido que metía miedo fue el ejército de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, ¿no?, que logró vencer batalla tras batalla a los almorávides. A la vez que la música estrictamente instrumental se fue desarrollando en los ejércitos de la antigüedad, un amplio conjunto de himnos también, ¿no?, empezó a existir. Como ejemplos antiquísimos podíamos citar el himno de Brahma, compuesto 2000 años antes de Cristo, el himno del Nilo, utilizado por los ejércitos egipcios, especialmente contra los hititas, posiblemente en la batalla de Kadesh, allá donde fue nuestro amigo Ramsés, y los himnos davídicos, entonados por el pueblo hebreo en los años de esplendor, ¿no?, de David y Salomón. Después, mucho más aquí, ya a fines del siglo XVIII, empezaron los himnos nacionales. Los himnos nacionales. El caso más célebre fue el de la Marsellesa, creado en 1792 por Roger de Lisle. Eso fue durante la marcha sobre París de los revolucionarios, ¿no? Parece que el tipo lo había traído de la casa y se puso a cantarla solo. junto a las barricadas y pronto la entonó todo el pueblo. No debe haber sido tan fácil, ¿no?
Sí, no, sobre todo para...
No sé. En ese mismo siglo, en el siglo siguiente, yo diría. No, en ese mismo siglo, claro. Están hablando de Haydn y de Mozart, que compusieron muchas marchas, y las de Haydn especialmente inspiraron los himnos nacionales de Rusia y de Austria. Para terminar, digamos que la lucha por la unidad italiana contó con un aliado musical impresionante, que no era otro que Giuseppe Verdi. Recuérdese las pintadas que aparecían con el apellido Verdi por todos lados y que daban las iniciales de Viva el Rey de Italia, una referencia al rey Víctor Manuel de Saboya, ¿no? La lucha de los Italiani Uniti, así se llamaban los que luchaban por la independencia de Italia. Verdi compuso para algunas de sus óperas música de raíz militar, que rápidamente fue utilizada por los soldados, ¿no? Así sucedió con la marcha triunfal.
No, eso es. Arranca que parecía, ¿eh?
La marcha triunfal de Aida o con el coro de esclavos de Nabucco. Y esta última pieza era la música preferida por los partidarios de la unidad italiana, se la cantaban con odio a las autoridades austríacas, imperiales que estaban instaladas allí, ¿no? Que dominaban una buena porción del norte italiano como parte del imperio austrohúngaro. Y entonces se la cantaba en la cancha de fútbol. O así.
Ah, me parece que no, sí.
Y todos los miraban y le hacían... ¡Va, pensiero!
Es raro la
y así
cancha.
Caían los imperios uno tras otro. Vamos a escuchar en señal de protesta contra el imperio austrohúngaro y contra todo otro imperio, el Va, pensiero, de la ópera Nabucco. Adelante.
Era de Giuseppe Verdi. En La venganza será terrible, el vapenciero de la ópera Nabucco.
7:50.
AM750, programación 2021. Lunes a viernes, 6 de la tarde, las últimas noticias. El mejor regreso informativo de la radio, con Romina Calderaro y Luis Bremer. 9 de la noche, La Casa Invita. Victoria Torres, Alejandro Apo, Palmiro Mainetti. La noche en que no falta nada. Noches AM750. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 750. Una señal.
Hola, soy Mica. Quería escuchar el tema del verano es cuidarse, de la provincia de Buenos Aires. Gracias, la radio está buenísima.
Con distancia, si te cuidas, no contagia. A veces ya sabes, mantener la distancia, usar barbijo, no compartas el mate por este colegio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.com.
La provincia de Buenos Aires pone en marcha el plan gratuito y optativo de vacunación contra el COVID. Regístrate en vacunatepba.gba.gov.ar o bajate la app Vacunate PBA. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Atención, señora. La venganza será terrible, está de vacaciones. Pero usted puede escuchar programas de archivo todos los días a las 12 de la noche, como siempre. Pero usted se preguntará, ¿cuándo vuelven los programas frescos? El 26 de enero, martes 26 de enero, 0 horas, vuelve La Venganza Será Terrible, no se olvide.
En la provincia de Buenos Aires nace una nueva fuerza, la tuya, la que ante todo trabaja para vivir en un lugar mejor. Con más tecnología, más equipamiento y mejor capacitación. Sumate a la fuerza de Buenos Aires y refundemos hoy el espíritu del mañana. Inscribite en nces.gba.gov.ar/ingreso. Fuerza Buenos Aires, la fuerza de la provincia.
7:50.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, casi me caigo de miedo. Un informe especial acerca del miedo, concepto y objeto. ¿Qué es el miedo? Bueno, no lo sabemos. Pero mire qué interesante, este informe dice... ¿Cómo afecta el miedo al cuerpo? Un médico, por ejemplo, lo observa y puede decirle si usted tiene miedo. Así o usted no... puede observarse cuando uno no sabe si tiene miedo.
Pero uno sabe, dice, tengo miedo. ¿Por bueno, qué se da cuenta?
Por esto, mire. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. ¡Uy, qué miedo!
¡Bum, bum, 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 bum!
Esto me da más miedo todavía. Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral, la coagulación sanguínea.
Todo aumenta.
Todo aumenta. No sé dónde vamos a ir a parar.
La luz.
Se detiene el sistema inmunitario. Se dilatan las pupilas, se dilatan. La sangre fluye a los músculos mayores especialmente las extremidades inferiores. Sí. Para salir rajando, señor.
Sí, claro, para
la
preparar.
La naturaleza es sabia, evidente.
Ahora, usted dijo lo de dilatar las pupilas. Usted como miedoso.
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal, cómo le va? Voy
a verlo porque tengo miedo, doctor.
Bueno. ¿Usted la siente dilatarse a la pupila?
No. Yo me miro al espejo y ahí sí me las veo más grandes.
Cuando las tiene...
Es por el miedo.
Cuando las tiene dilatadas y se las mira...
Sí, doctor.
...en el espejo.
Sí.
¿Ve más que cuando no las tiene dilatadas y también se las mira en el espejo?
No entiendo, pero sí, doctor. ¿Y usted qué le tiene miedo, Barton?
A casi todo.
Sí.
Vivo en un estado de miedo, no sé miedo a
pero
qué.
¿Pero es un miedo general?
Es un miedo general. Es claro. Un miedo general.
¿Y no se particulariza, digamos, en situaciones?
De pronto, si sabe a qué le tengo miedo, a los perros sueltos.
Y bueno, pero cualquiera le tiene miedo a los perros sueltos.
En un descampado, dice, bueno, tienes que cruzar.
No, a mí sabe que me dan miedo las palabras esdrújulas.
Y hasta dijo esdrújula.
Sí. A mí una persona me dice una palabra así y ya le...
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Usted tuvo algún trauma?
Sí, ¿por qué? ¿Cómo me pregunta por qué? Estoy hablando con alguien, todo fenómeno.
Sí.
Por ahí me dice fenómeno. Y eso. Empieza la sudoración, los temblores... Los temblores también.
El temblor es clásico.
Sí, señores, el miedo me da temblores. La palabra esdrújula me da miedo. Después, a los pasos múltiplos de tres.
Pero señor, qué miedo sofisticado.
Yo empiezo a caminar y el paso múltiplo de tres me lo salteo.
¿Da un saltito?
Sí. Doy como un saltito y paso. Del paso número dos... al 4. Del paso 1518, ese me lo salteo.
Claro.
Paso del 1517 al 1519.
Pero si no, así no se puede.
A veces me
vivir.
Tengo que poner a calcular cuando voy lejos. Sí. Un día fui. Me acuerdo cuando fui a la peregrinación de Luján.
¡Oh, señor!
Perdí la cuenta en General Rodríguez. Y me quedé parado. No sabía si lo tenía que dar o no.
Bueno, bastante había avanzado.
Bueno, me vinieron a buscar en auto.
Pero eso es un trastorno obsesivo compulsivo, le diría
no,
Rolón.
No, señor, es miedo, miedo. A la empanada le tengo miedo. Ah, oh, sí.
¿A la empanada en general o a una
empanada? ¿Qué? ¿A una empanada
no,
sola?
No, señor.
No nada. Una vez que ya se la comió otro, desaparece su problema. No, no, a todas las empanadas. Yo, sirven empanadas una vuelta, bueno, fui a visitar por primera vez a mi novia, y vio cómo es eso, ¿no?
¿A su novia?
No, cómo es esa situación.
Sí.
Te sirven empanadas.
¿Es así siempre?
Es así siempre. No, es clásico, no. La clásica situación de una novela. El tipo, una película, por ejemplo, el tipo va sí. A visitar a la familia de su novia por primera vez y todos en la platea decimos, seguro que ahora le sirven empanadas.
Pero no, señor, ¿dónde saco
eso? No es así.
No es así.
Bueno, a mí me sirvieron empanadas.
Está bien, ¿a usted?
No sé.
¿A usted?
Si, ¿qué? ¿Estaban locos entonces?
No, no digo que estaban locos.
¿Qué quería que yo le dijera? ¿Por qué me sirven empanadas? ¿En qué cabeza cabe que un novio viene a visitar a su novia y le sirvan empanadas? Se ve que nunca fueron al cine.
No, pero...
Pero no les dije eso.
¿Por qué le iba a decir
Podría
eso?
Podría haberle dicho que hay centenares de películas de tipos que van a visitar a la familia de sus novias por vez primera y no les sirven empanadas de modo alguno.
Y claro, por supuesto.
Hay toda una tradición cinematográfica a ese respecto. Bueno, no se lo dije. Pero sale la vieja con una fuente de empanadas.
Sí.
Sudoración, temblores... Retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta.
Sí.
falta de armonía en los riñones. Bueno,
hay forma de disimular el miedo también, ¿no?
Pero yo también le tengo miedo al disimulo.
Sí, bueno.
Y estaba en una situación muy difícil, muy difícil.
Sí, para un primer
para
encuentro.
Para peor, estaba presente el anterior novio.
¿Qué hacía?
¿Qué hacía? Están siempre ahí con el pretexto de que viven enfrente.
No, señor, no
sí,
tiene que...
Sí, sí, desconfíe porque nunca son los exnovios. Siguen siendo en secreto, y aunque para ellos solos, los novios de su novia. Y te miran y te hacen así. Y el tipo enseguida captó cuál era la situación.
Y claro, le dijo.
Habrá pensado, este clavado que le tiene miedo a las empanadas. Y entonces, me obligó a aceptar una empanada. Yo dije, no señora, le digo, recién tiré. Acepte, acepte una, dice el tipo. Son muy ricas, ¿eh? Y agarró el una.
Qué provocador.
Me hacía así. Me hacía así.
Chúmbale con la empanada.
Como que me chumbaba con la empanada. Yo retrocedía. Y me tuve que aceptar una, la agarraba. ¿Sabe cómo me temblaba la mano?
Claro, además
como
eso
si
lo
tuviera
delata.
Una culebra en la mano. Y al final, no pude con la situación. Estaban así, empezaron a hablar, ellos, sí, porque mi mamá las prepara, las empanadas, con que sé yo qué, con esto, con lo otro. Yo la tenía, ¡ay! Solté la empanada y salí corriendo.
Pero señor.
Salí corriendo que hasta la estación salí corriendo.
Y nadie se pudo explicar lo que sucedió, salvo el exnovio que sabía.
No sé, ¿cómo quiere que lo sepa? No volví más.
No volvió nunca.
No volví, no. Volví, mejor dicho, llegué hasta la estación. Y después despacito fui volviendo a ver qué pasaba. ¿Quiere creer? Nadie salió a la puerta.
¿No salieron a ver a dónde
nadie,
se había ido?
Nada. Y miré medio por la ventana y comían empanadas y se reían. Y... y el novio, esto me pareció a mí. El novio medio que... El ex novio.
El ex.
Porque el novio era yo.
Sí, claro, me había olvidado.
Estuve a punto de entrar, ¿eh? Si no fuera porque me daban miedo las empanadas, armaba un escándalo. Y con la mano en el hombro el tipo, ¿te parece? ¿Viste esos tipos que le ponen la mano en el hombro a la mujer aprovechando cualquier situación?
Sí, van arrimando.
Sí, van arrimando. No estoy de acuerdo con
eso. Son pretexto de un respaldo
de
asiento.
No, yo soy el novio o no soy el novio. No soy uno que te pone la mano en el hombro a ver si se cae el techo encima.
Bueno, pero el tipo no le tenía miedo a las empanadas. Pero igual todos... tenemos miedo a algo, ¿eh?
Ah, sí.
Atención, usted puede descubrir...
Yo a las palabras esdrújula.
Sí, ya me lo dijo. No diga más esdrújula,
ah,
que también es esdrújula.
Diga que no lo sabía, porque si no...
Pero usted tiene que descubrir a qué le tiene miedo, por ejemplo, el exnovio, y lo expone a ese miedo. Le tiene, por ejemplo, miedo a un helado, a un sabor.
¿Cómo le va a tener miedo a un helado? Eso es absurdo.
Pero señor, usted le tiene miedo a la empanada.
Ah, bueno.
Dígame, le digo, sí,
voy a hacer una pregunta, doctor.
Dígame.
Por ejemplo, cuando un niño tiene miedo a algo, ponele la oscuridad.
Clásico.
¿Qué conviene? ¿Evitarle la experiencia de la oscuridad y tenerlo siempre en lugares iluminados, o por el contrario, encerrarlo en una pieza en la más absoluta tiniebla y tenerlo ahí hasta que se le pase el miedo?
No. No, señor. Ni lo uno ni lo otro.
¿Y qué hacer? Disimular, entonces. Cuando viene alguien y menciona la palabra oscuridad, engañar al niño y decir que estamos hablando de otra cosa.
No, de dársela...
Sí.
Dársela en pequeñas dosis de oscuridad. Usted, por ejemplo, dice, ¿ves este cuarto iluminado?
Sí.
Bueno, mira, por ejemplo, esa escoba.
¡Ay!
Es una escoba.
Pero también le tengo miedo a la escoba, papá.
Bueno, no es ni empanada ni esdrújula, esa escoba.
Me contaron un chiste de cómo había que hacer para pasarla por el ojo de una cerradura. Es más fácil... que un rico entre al cielo que no pasar una escoba por el ojo de una cerradura.
Eso es otra cosa, nene. ¿Ves esa escoba? Bueno, ahora apago la luz y la escoba parece un monstruo. Es una aparición. Prende la luz otra vez. ¿Viste que era la escoba? Apaga la luz, es un monstruo. Prende la luz, es una escoba. Apaga la luz.
Pará, papá, que no sé ahora.
¿Se te pasó?
La vieja historia que contamos aquí, ¿no? De aquel que veía en el fondo de su casa una espantosa sábana colgando de dos broches. Y finalmente se acercó y comprobó que solamente se trataba de un fantasma.
Por eso al miedo hay que mirarlo a los ojos, señor.
Yo no conozco el significado de la palabra miedo, caballero.
Búsquela en el diccionario.
Sí, no por guapo, sino por indocto. Ir al cine, a mucha gente le da mucho miedo. ¿Sabe qué? Mire, acabo de tener una idea. Una forma de aprovechar el miedo para seducir. Para seducir muchachas miedosas.
Ah.
Usted la lleva al cine para ver, por ejemplo, El regreso de Drácula. O Drácula directamente.
Drácula, ya.
¿A dónde habrá ido?
Ya que hablamos de estrenos.
Ya. Va a ver Drácula. Pero no Drácula, la película.
Sí.
La película de Drácula, pero no se sienta. Y en eso aparece Drácula. ¡Oh! Y la mina se asusta. Usted no, porque es un hombre. Eso tiene que ser un hombre corajudo, ¿eh?
Sí.
Pues si se asusta usted, no vamos a ningún lado.
Cuidado, que
la mina se asusta y usted aprovecha, la abraza, inmediatamente después le saca el vestido.
No sucede eso así, señor.
Y comienza un acercamiento liso y llano.
No funciona, sí, quizás ella le dice, ay, me da miedo Drácula. Puede ser,
sí.
A mí me da miedo que Drácula sea Drújula, le dice usted. Sí.
O si no, ¿qué le parece la montaña rusa para asustar?
Eso me da miedo.
Pero no usted, a la mina.
Ah, pero a mí me da miedo.
Llega
también
una mina a la montaña rusa y cuando, en el momento en que está cayendo, usted la abraza, la besa y le confiesa su amor.
Pero si no se escucha nada ahí arriba, ¿qué le va a confesar?
Se lo confiesa a los gritos.
Están todos gritando. ¡Ah!
¡Ay, te amo! Le gritás. Y me parece que no, que tampoco.
No funciona eso.
No, tampoco. A mí me da mucho miedo esto. El miedo escénico.
No es el mejor momento para hablar de esto.
Sí. El miedo escénico. Mire, voy a hacer una experiencia. Que no se asuste, pero yo voy a hacer una experiencia. Había dos payadores que yo conocí. Uno era José Curbelo, otro era Carlos Molina. Y hay otros, muchos, que conocemos todos. Y yo admiraba mucho el arte de estos tipos, el arte de la payada, el arte repentino, y me daba miedo solo verlos. Verlos me daba miedo, porque tenía miedo de que en algún punto se quedaran atascados en la décima, que es dificilísima. Me enseñaron ellos que había algunos payadores que en realidad eran bastante fraudulentos, que hacían trampa, y me explicaron la trampa, pero la trampa es tan difícil. Es tan difícil como hacerlo de verdad. Es muy difícil. Y alguna vez me tentaron ellos, especialmente Curbelo, a probar alguna cosa. Y el miedo que da eso es tremendo. Es tremendo. Y yo he resuelto hacer ahora, pero se lo digo en serio, usted sabe que la experiencia de hacer una décima. hablaré con fraude. ¿Cuál es el fraude? Después se los cuento. Eso.
Aquí me pongo a cantar, consumido por el miedo, consumido por el miedo, por si acaso yo no puedo la décima completar. Y le voy a confesar, le digo sinceramente, que al ver a toda esta gente, el miedo me causa un nudo. Vaya pues este saludo para el público presente.
A mí me decían que hay que preparar el final. ¿Y cuándo preparar el final? ¿Y cuando empezamos a hablar, ahora? Está preparando el final, yo así, uy, entonces vos me tenés que decir que cante una décima de milonga.
Y a ver si canta una décima de milonga.
No, le digo yo.
Vamos, una décima de milonga para la gente de Montevideo, que vino a ti. A ver.
Con mi humilde repertorio y mi canto desigual. Y mi canto desigual. Llego al público oriental en este gran auditorio, ya sin Rolón, ya sin Dorio. Mas traigo pa' mi florego a Barro y Segumbego, a Moreira y Los Dolina, la juventud argentina que canta en Montevideo.
Muy bueno, maestro.
Bueno, eso produce terror.
Pero el miedo lo empuja también.
El miedo empuja.
Con una pulsión.
Yo le conté alguna vez que yo trataba de hacerlo en mi casa y no me salía.
No salgo.
Y no me salía. ¿Por qué? Porque no tenía miedo. ¿Qué me importaba si estaba solo? ¿Quién se iba a dar cuenta? A uno lo que le importa es que el otro se dé cuenta de que uno es un miserable. Ser miserable solo no te da miedo ni culpa.
No tiene sentido. Y el general es perjudicial para usted mismo.
¿A usted le gustan las películas de miedo?
Me gustan, sobre todo, no todas. Digo que hay géneros dentro de las películas así de terror.
Claro.
De...
¿Qué prefiere usted? Drácula a mí no me gusta tanto como miedo.
Ya lo conocemos mucho, sí. A Drácula.
El otro día hablábamos de los zombies.
Sí.
Tampoco me gustan mucho porque corren despacio. Entonces, sí. No te da miedo porque sé que te va a alcanzar, que te va a alcanzar. ¿De tipo que se van a apoderar de la tierra, eso le da miedo? No.
No, tipo, en general más un miedo más psicológico.
¿Y qué otro miedo hay? ¿A qué miedo le tiene miedo?
De sombras, sombras que de pronto se van.
¿Está loco? ¿Cómo le va a tener miedo a una sombra? Va a ver una película de sombras, que son sombras chinescas.
No son todas sombras.
No, señor. A mí las películas que me dan miedo es de muertos que resucitan.
¿Y son los zombies?
No, pero esto de a uno, resucitan de a uno.
No es una película navideña lo que está señalando.
No, entonces un zombie, un muerto que resucita.
Claro, un zombie. Porque el zombie lo que tiene es que no tiene un aspecto del todo monstruoso, sino que es la persona que fue medio podrida.
Claro.
Y
sí, incluso una frase que delata al zombie es, ya me tienen podrido.
No dice. El zombi sale, pero conserva las propiedades.
Sí, no, de la no persona me gusta la de zombi. Me parece que no me están dando miedo ninguna, ¿eh?
Es que es difícil ya ahora.
Es amigo. Difícil. Hay que hacer películas. Hay que decirle a Campanella que haga una película así de miedo.
No, pero a mí, ¿sabes qué me da? Me da el miedo algunas escenas de las películas, escenas clásicas del terror.
A ver.
Está.
Ay, mire, mire, mire.
Mire, tiene la piel de gallina.
Mire, mire los. No, 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 acá.
¿Qué es eso? Los pelos
erizados. Los pelos de punta tengo.
Está, por ejemplo, ella sola en una casa en la penumbra que le es desconocida. Le parece escuchar algo. Tiene miedo. Y usted, espectador, no solo la ve a ella, ve que tras sus espaldas hay una figura humana que ella aún no percibe. El espectador ya sabe.
Sí, Radio El Espectador.
¡No, señor!
CX14, El Espectador ya sabe.
No podemos poner publicidad en medio de una película de terror.
Sí, se va
ya
todo
se lo
el
dije
clima,
a la gente de la radio.
Sí, sí.
Se pierde. De... Usted tiene que tiene la el miedo
no,
del espectador
no, mire,
que mira.
Tiene
esa
razón.
Ansiedad.
Sí, discúlpeme.
Es como el niño que ve un espectáculo y dice y el payaso pregunta.
No,
¿ustedes
no.
lo vieron al monstruo?
Ya sé cómo es. Tenés que asustar y que primero sea mentira. ¿Entendés?
Sí.
Primero la mina siente un ruido ahí, qué sé yo, en la tormenta. Va a ver, y era una ventana que
sí.
estaba suelta.
Plum,
la
o un gatito tierno, hermoso,
oh, sí,
que aparece.
Sí. Un gatito. Así, después oye una risa. No era una risa, era...
¿Una hiena, qué era?
Una hiena que pasaba
no.
por ahí.
Da más miedo eso, sí. señor.
El viento, la lluvia, siempre había una explicación.
Sí.
Y entonces,
no ponga
ahí,
mucho de eso porque
claro,
no termina
bueno,
más.
Pero ya la tipa se va cebando
sí.
y dice, más al final son todas giladas, ¿no? Y se
sí,
queda más
señor.
Relajada. Y por ahí siente, ¡ahora te voy a matar! Y dice, seguro que es una ventana. Y ahí es donde aparece el asesino. Y ahí hay cosas que me dan mucha bronca, ¿eh? Me
¿por
dan
qué?
Mucha bronca. El tiempo que pierden en rajar de un lugar.
Y bueno, sí, porque para tensar la cuerda de la acción se
bueno, pero,
al máximo.
La tipa está cuidando un niño en una casa que queda allá donde Judas perdió el poncho.
Sí.
Y ya le pasó de todo. Se cortó el teléfono, se cortó la luz, le llegaron mensajes amenazantes, vio una mancha de sangre en la cocina, no sé, salió, entró un murciélago, bueno, váyase,
sí.
llame la cana, no anda el teléfono, bueno, tómesela, corra, no, está ahí mirando, qué sé yo.
No puede decidir todavía.
Hay que rajar enseguida. ¿Usted cuánto tarda en rajar?
Pero esto es el cine, es la fantasía.
Claro, bueno, pero...
Además ella decide rajar.
Sí.
Y de pronto, tropieza, tiene tacos altos. Tropieza.
No, está cerrada la puerta, no la puede abrir la puerta.
No puede abrir la puerta.
No puede... ¿Cómo no puede abrir la puerta?
Porque se cerró con el viento, quedó...
No,
la...
señor,
no
porque
sabe.
Hay un asesino que ya le
preparó la escena.
Para mí hay que ser más directo, hay que hacer películas anticlimax terrorífico. Empieza la película, terror en la casa deshabitada. No. Entra la mina, empieza la película. Entra la mina, se oye un ruido, ¡brum! El asesino.
No, espere.
Entra el asesino.
Hay gente que ni llegó al cine todavía.
Por eso, la mina lo ve, sale rajando. Termina la película.
Pero es un cortometraje eso.
Sentido común, señor.
No, está es la pareja de recién casados que tienen un hijo muy pequeño. Lo tuvieron antes de casarse.
Bueno, esa la vi.
Y que han adquirido una vieja casa que él está muy entusiasmado, le dice, te va a encantar, te va a gustar. Y ella está temerosa, entran, empiezan a tener inconvenientes. Y entonces ahí la historia se va nutriendo de pequeños terrores.
Pero no.
Pero eso tiene que durar mucho tiempo.
No,
la película
no,
de terror
no puede... enseguida, yo soy ansioso. Entra en casa mojada, uy, camino, vámonos. Se sube en el auto y se va. Esto es destruyendo la industria de Hollywood. Y todas las películas así. Tienen, cinco adolescentes van en carpa a un bosque. Desaparece uno. Sí. Los otros cuatro se rajan. ¿Qué se van a quedar buscando al que desapareció?
No, señor, pero está arruinando años y años de cine.
Bueno,
señor,
pero para que la gente aprenda a conducirse, señor. Una película que estamos preparando es esta. Dos actores de la radio se presentan en un enorme auditorio. Hay algunos indicios de que algo raro está pasando. La gente aplaude. Ellos dicen cosas que no tienen gracia, pero la gente aplaude. Se miran como diciendo, nunca hemos tenido éxito. Hay muchas personas, como 1800. Se miran, nunca vino tanta gente. No hay carameleros. Eso debió bastarles para salir corriendo. Pero no, se quedan, hasta que en un momento el aspecto de la gente cambia.
Ay, ay, ay.
Y se revela su verdadera condición de... ¡Zombie!
¡Zombie! ¡Zombie!
A ver, gritos de zombies. ¡Qué zombies truchos!
Están muy vivos. Son vivos estos zombies.
Son los que más miedo me dan.
No, ¿por qué? El zombie. El zombie habla con dificultad. Lento, con dificultad.
Menos mal que nos dicen palabras. Esdrújulas. Pausa.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750. Una señal.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Dónde esconde la plata y las cosas secretas? Un informe de nuestro equipo de producción. Sepa dónde esconder sus cosas privadas para que nadie las encuentre jamás, ni siquiera usted. Y acá dice, pésima literatura, todo el mundo necesita un lugar perfecto para esconder sus cosas más privadas o valiosas.
O valiosas.
Algunas personas ocultan su dinero debajo del colchón.
¡Uy, adivinó!
Sí. O las llaves de repuesto debajo del felpudo. Sí. ¿Usted dónde pone la llave de repuesto del auto?
Se la doy a usted para que la cuide.
¿Adivina qué?
Sí. Usted primero no tiene llave de respuesta.
No tengo llave de respuesta.
Primero no tengo auto.
Y segundo, la que tiene...
tengo llave de repuesto, señor.
Y la que tiene, la tiene rota.
Sigue hablando.
Me refiero a la en el bolsillo atrás la puso, se lo digo. Bien, ¿está ahí? Es importante tener una llave.
¿Qué que si yo tuviera llave de repuesto? Uy, perdí un pedazo.
Veo que sea el otro pedazo que falta.
Ahí está, mire. Mire.
Sí.
Esta es la llave de mi auto. Bueno. Adivine dónde está la de repuesto.
No quisiera seguir preguntando.
Bien. Pero hay que ocultarla en un lugar donde los ladrones no la descubran. Abajo del felpudo es un pésimo lugar.
No, pero siempre...
Primero, tiene... ¿usted tiene felpudo?
Me lo afanaron, tenía...
A mí me robaron la mitad. A mí me regalaron un felpudo italiano que decía Benvenuto.
Sí.
Bienvenido, ¿no? Decía Benvenuto y me robaron un buen pedazo. Quedó solamente un pedazo de felpudo que dice Uto. Que muchos creen que es mi nombre.
Claro. Uto Lempa.
Y me llaman en el barrio y me llaman así. ¿Qué hace, Uto? Y a veces cuando se toma mucha confianza, Utito.
Llamado Utito.
Sí, y así.
No, Utito, pero es importante tener siempre...
A mi tío le dicen el viejo Uto.
Bueno, es una familia muy...
A los hijos.
Sí.
A mi hermana.
Sí.
Bien.
Igual siempre tiene que tener un lugar con las llaves por las dudas de su
¿dónde,
casa.
¿En qué agujero lo puedo...
No,
guardar?
Eso... un enano, si tiene un...
Un enano de terracota.
Un enano de... No, de...
Sí, pero ahora usted lo dice... Y ya lo quemó.
No, mire, abajo...
Los ladrones escuchan este programa.
Sí,
más
claro.
Más que ningún otro.
Y vienen aquí
inclusive. A veces lo contratan incluso.
Bueno. Mire, abajo del 75% de los enanos del conurbano bonaerense...
Tienen una llave adentro.
Están las llaves. Están las llaves de la casa. Sí. Usted levanta el enano...
Y algo va a encontrar.
Va a ver que sí.
Sí.
Va a ver que
bueno,
sí.
Sin embargo,
es una señal. Vio que hay enanos que señalan para determinado lado. Entonces usted sigue.
El enano. La mirada.
Claro, señala para allá. Y sigue la mirada del enano.
Y no, y la... no, ¿por qué no la entierra a tantos pasos, ponele?
A paso de enano.
No, a paso suyo. Pero a partir del enano. El enano del Colorado, ponele.
Sí, ¿sabe cuántos pasos?
12 pasos.
No, tienen que ser los pasos de su dirección.
¿Cómo?
Si usted vive en la calle San Martín, 1220...
Pues yo vivo en Rivadavia al 16.000.
Bueno, la guarda en Luján. O está cerca de Luján, no sí, sé, sí. 16.000 de dónde es. Así, con algún tipo de acertijo para resolver... Tiene
bueno, vamos a lo que dice acá. Si tienes objetos por tu casa que necesitas ocultar de miradas indiscretas, bueno,
sí. Casi todo,
efectivamente, ¿verdad? No, efectivamente. ¿Usted dónde guarda, por ejemplo, las cartas comprometedoras?
En la mesa de luz.
Ah, no, señor.
Pero, señor, ¿dónde?
Y enseguida se la van a encontrar.
Nadie busca en los lugares obvios.
No, señor, ¿cómo va a tener? Yo un día le pedí hablar por teléfono.
Sí.
En su casa y pasé a la pieza y lo primero que hice.
Sí, ya me parecía.
Fue a abrir la mesa de luz. ¿No le faltan fotos comprometedoras?
Sí, todas faltan.
Agarré una foto de una señora que había y me la llevé.
Bueno,
yo tengo, por ejemplo, fotos de personas que yo conozco en paños menores, ¿cierto?
Muy bien.
Y las guardo. No las voy a dejar arriba de la mesa.
No,
viene
no.
Viene cualquiera a ponerse un programa de televisión y aparece usted en paños menores.
No, yo no estoy ahí en ninguna foto.
Bueno, muy bien. Y tengo que tener un escondite.
Está muy bien. ¿Y qué tiene?
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Dice, guárdalo adentro de la bolsa de la aspiradora.
¿Qué aspiradora? No tengo aspiradora.
Primero que no tengo aspiradora. ¿Y qué? ¿Ahí junto con toda la mugre?
Claro, porque usted sigue aspirando. Es más, la guarda las cosas comprometedoras, las aspira primero.
Las aspira, claro.
Si no, ¿cómo la mete?
No las mete, claro. las aspira.
Si no, las tiene que empujar.
¿Cómo? No, a mí se me ocurrió abrir la bolsa y meterla con la mano.
Ah, cierto.
Pero tiene razón, es mucho más práctico. Tanto todo lo que sea cartas,
no,
yo,
pero...
literatura pornográfica.
No, señor.
Que uno le escribe, uno recibe cartas. Me gustaría que pasar X por Y.
Señor, y la aspira.
Sí.
Ahora, y si tiene... yo, por ejemplo, tengo guita.
¿Tiene qué?
Tengo guita, dinero mal habido.
Dinero mal habido.
Y lo
aspiro. ¿Cómo lo hubo?
Ay, Utito, Utito. Lo aspiro. Le paso la aspiradora. Y pero yo me empiezo a aspirar los billetes.
Claro.
Pero por ahí se traban los billetes.
¿Y qué pasa cuando necesita ese dinero?
Y vio que ahí pone la inversa, escupe la aspiradora.
Pero le saca, no solo aspira a eso, sino que aspira a tierra.
Y bueno, sale todo.
Porque diga la escupida al mate, yo, todo. Usted quiere comprar, ponerle una bicicleta.
Sí.
¿Y qué? Va a la bicicletería con todo. Billete de 2 pesos, sí. Lleno de
los patacones, podridas. Sale todo ahí.
No, me parece que es un peligro. Porque además, el riesgo en una casa es que alguien tire la bolsa de la aspiradora.
Sí, tiene que
porque
avisar.
Si usted guarda toda la guita dentro de una media. Si ve una media sola, alguien sube, mirá, le van a tirar una media.
Para mí hay que hacer como en las películas.
¿Qué?
Que es atrás de los cuadros.
¿Atrás de los cuadros?
Atrás de los cuadros.
Atrás de los cuadros están las cajas fuertes siempre.
Sí, está mucho. Sí, o hay una
mucha la caja fuerte. En realidad, la pintura dio un salto hacia adelante en su valorización con la invención de la caja fuerte.
Y bueno, no sé.
Porque antes el cuadro no servía para ocultar nada, pero una vez que apareció la caja fuerte, como el elemento común en las casas, se hizo necesario un cuadro para ponerle adelante.
Bueno, no, pero no es así que la pintura fue evolucionando.
Se venden, ya hay cuadros, por ejemplo, cuando vas a comprar una caja fuerte, sí. ¿Te venden el cuadro para poner delante o qué?
No le venden ningún cuadro, señor. Le venden la caja fuerte con la combinación, se la dan.
¿Qué usted qué guarda adentro?
No guardo adentro.
Sí,
digo...
sí, yo guardo también entre las cosas así, una combinación.
No, la combinación...
Una combinación de mi primera novia.
No. La combinación...
Me la dio como prueba de amor. Dice, toma, vos que decís que no te amo. Está en agua.
La combinación...
Irene en agua.
¿Se venden en aguas todavía?
No sé, creo que ya no sé. ¿Se usan en aguas o no todavía?
Dicen todos que
no,
sí.
Que
ahora dicen que no. Va.
Acá hay un señor que hace que no, enérgicamente. Incluso se levanta la remera. Sí.
Bueno, atrás de las bibliotecas, ¿vio que también en las películas...
Ah, usted, eso quiero comprar.
Saca un libro y se mueve.
¿Dónde se vende eso? Que yo no, ya la biblioteca de mi casa, agarro la sacudo para todos lados y queda fija, ahí no hay nada. A mí me gusta una biblioteca, que vos movés un libro y se corre la biblioteca y aparece una sala mucho mejor que la que hay de ese lado.
No, y en general es un salvoconducto.
Y poder rajar que viene, toca el timbre. Por ejemplo, tocan el timbre, es Dorio.
Claro.
Entonces agarrás y salís por la otra calle.
Pero Dorio ya lo está esperando en la otra calle.
Sí, porque ya sabe.
Sí, ya sabe.
Él tiene una en su casa también.
Sí, tiene dos. Con salida a dos calles. Bueno, eso sí, eso está en la película, no sé. Es un dispositivo que uno tiene que mandar a hacer.
Ahí sí, pues se puede. Mala política es esconder guita en los libros.
Sí.
O fotos. Tenés fotos, por ejemplo, de tu novia en paños menores. Muy bien. Un día viene tu novia y dice... amor mío, me he sacado estas fotos en paños menores como prueba, como testimonio de mi amor. Toma.
Bueno, conmovedor.
Mirás un rato y la guardás. ¿Y dónde la puedo guardar? Que queda cubierto de miradas indiscretas. Y la metés adentro un libro de los muchos que tenés en la biblioteca. Un día viene Dorio.
Otra vez.
O cualquiera, y se afana un libro. Y justo se afana ese en el interior de cuyas páginas están las fotos de tu señora esposa, porque ya se casaron.
Bueno.
Bueno, ¿y entonces qué?
¿Qué?
No sé, es una situación...
No, si usted tiene...
Además, por ahí te olvidás dónde la pusiste. Y te
no, se olvida de... Claro.
Mejor devolveme la foto
Paños menores que te di, que en realidad no merece mi confianza, dice la tipa, mientras se rasca contra la pared. Devuélvemela, y devuélveme todas mis cartas y todas las cosas.
¿Por qué se devuelve?
Y devuélveme los 500 pesos que te presté.
¿Pero qué 500 pesos?
Y entonces usted empieza libro por libro a ver dónde lo metió. Claro. No lo encuentra. Encuentra incluso fotos de otras minas.
Esta dice, no, esta no.
Tomá, agarré, arreglate con esta.
Y si no lo puede esconder, en verdad se puede camuflar, que a usted le gusta tanto este verbo, en el con mobiliarios también. Depende de qué esconda, porque tampoco solo
por ahora solo escondemos plata y fotos cartas comprometedoras y fotos de mujeres de
o todas cosas planas, fáciles.
Todas cosas planas, por ejemplo, una docena de facturas no se puede esconder.
No.
Las joyas.
Oh. Algo, ¿dónde esconde un diamante? Eso es muy difícil de esconder.
Un diamante chiquito.
Sí, papá, por eso, más difícil.
¿Por qué no lo meten en una caja de clavo? ¿O una caja así de botones?
Pero se confunde. Mira
los botones que hay en las cajas y mete un diamante y dice, ay, mirá qué grasa. Usted mete el diamante Hope ahí dentro. Y dice, mirá qué grasa, dice el pedazo de vidrio que metió acá.
Y bueno. Los
ladrones. Bueno, acá dice también, escóndelo entre tus canciones. Si tienes una colección de discos...
¿Discos no, tienes? Discos,
¿pero qué año es esto?
Ahora esconde los discos.
Claro.
Los esconde...
O adentro de una vieja, de una vieja lata de pintura.
Si
no tiene una vieja lata de pintura, compre una nueva. No. Y meta las joyas adentro. En tu garage puedes guardar la lata de pintura.
Si no tengo auto, no tengo garage tampoco.
Y menos lata de pintura. En un tarro de mayonesa usado.
Eso es más peligroso, porque después se...
¿Y ahí?
¿Y dónde lo guardas?
Porque ¿a quién se le va a ocurrir buscar tu colección de joyas en un frasco de mayonesa?
Al Gil que escribió este informe.
Claro, y los ladrones están escuchando.
Sí.
Ya sé dónde está. Ya sé dónde están las joyas de este hombre, dice. Adentro, un tarro de mayonesa, ¿eh? Entonces va y le dice, ¿a dónde está el tarro de mayonesa? Y dice el tipo, detesto la mayonesa, no como nunca mayonesa. Y cuando voy a un bar y me traen un sándwich y le ponen mayonesa, le hago que cambien el pan, no que me lo rasquen. Sino que cambien el pan porque no lo quiero con mayonesa, dice usted.
Pero es todo...
Y ahí el ladrón queda...
No le crees.
¿Cómo no vas a tener? Y entonces decime, si no tenés tarro de mayonesa, ¿a dónde guardar las joyas? Dice
la... Claro.
Y uno no sabe qué contestar.
No sabe qué contestar, no tiene las joyas ahí. Le
dice. Debajo del lavabo también. Retira la moldura de debajo del fregadero. ¿Qué es el fregadero? El fregadero que es un bar.
Sí. Está enfrente al vacunatorio.
Me parece que lo conozco.
No,
confitería, el fregadero. Y corta un agujero para crear un escondite bastante inteligente.
mire.
Asegúrate, ¿cómo? No entiendo dónde.
Todo abajo de la pileta se refiere, ahí donde lava la ropa.
Ahí plata.
Ahí sí, puede haber. Lo que pasa es que la humedad
le
puede arruinar todo.
Por ahí uno va a buscar los 150 pesos que tiene escondido una emergencia. Para una emergencia.
Sí, está bien.
Sale una oportunidad de algo que puedes comprar.
Un vacío, por ejemplo.
Voy a buscar los 150 pesos y están todos podridos.
Y no, por eso.
Comidos por las arañas.
Las arañas no comen el dinero.
¿Qué comen las arañas?
Bichos.
Moscas.
Mucho bicho.
Sí, mucho bicho. ¿Qué otra cosa? Bueno, colgar un cuadro aquí, efectivamente. Detrás del cuadro hay miles de cosas ocultas.
Y escúchame, ¿en las pelotas?
Sí.
Sí, a mí me parece un buen lugar.
Pero porque... por ahí pasa lo mismo que en el fregadero.
No, porque si usted, por ejemplo... Si usted tiene una pelota de básquet...
Claro.
Que es bastante maciza...
Sí, sí. ¿No?
le hace un corte por algún lado que lo oculta.
Y después la tiene que... ¿Cómo la revienta?
Sí, ¿no? Pero si tiene unas líneas negras se puede... Sí. Se hace bien, le pasa bueno, un...
Y mete y ahí va metiendo. Sus ahorros adentro de la pelota y va.
Todo ahí.
Pero después cuando va a tirar la pelota anda para cualquier lado. Especialmente si usted ahorra en moneda.
Le va sonando, vio todo.
Adentro de las maracas.
Ah, eso es. No, está por allá en el pandero. No, lo vaya a buscar que queda lejos. Pero, sí, adentro de las cosas.
Sí, Rolón, adentro de las maracas, porque él tiene maracas, ¿no?
Uh-huh.
Ahí guarda sus cosas.
¿Ahí guarda?
Guarda cosas de oro que compra. Él cuando viaja, compra dientes de oro. Cuenta, a las personas pobres de otros países les compra los dientes de oro y las guarda dentro de una maraca que tiene.
¿Pero
para
cómo?
El día de mañana, dice.
¿Pero qué para el día de mañana, señor?
Y seguro contra la vejez, dice, sin dejar de tocar la maraca, ¿no? Y a veces estamos tocando un cha-cha-cha o algo y él me mira y me señala la maraca.
Señor, no difame.
Y me hace el gesto de... seguro contra la vejez.
Por la duda, ¿no?
Sí.
No hace eso, Rolón. ¿Cómo le va a comprar los dientes a la gente pobre? Sí, no, sí. La gente pobre no tiene dientes de oro, no tiene dientes.
Bueno, pero a lo mejor gente venía menos, que fue rica en un tiempo y después un golpe de la fortuna. Él va a los países y dice, por acá no hay gente que fue rica en un tiempo
no.
Y que ahora, ante un golpe de la fortuna, se ve en el caso de vender sus dientes.
No.
Yo, por ejemplo, dice el tipo que lo está atendiendo.
No es así, señor. No, no,
bueno, no importa.
Igual Rolón no sé dónde guarda la plata, pero vio que el psicoanalista, cuando le cobra al paciente...
Sí, ¿cómo que hace?
¿Dónde
dice,
se guarda la
plata? No, no la agarra, no la toca.
Porque el tipo se
dice,
va llorando.
Déjamela ahí.
¿A qué se refiere? ¿Por qué?
No sé, pero dice, ponémela ahí, dice.
Hay un cartel también, porque ni siquiera puede hablar.
Las contribuciones son a voluntad.
A voluntad propia.
Un cartel, y el paciente se va y deja la guita...
¿Y qué?
Y Rolón recién cuando se va el paciente, ahí va.
¡Sí, señor!
Mira para todos lados. Y agarra la plata. Y se la guarda en el chiquilín.
No difame, señora, psicoanálisis.
Bueno, muy bien. Dentro del teclado.
Ábralo, ábralo.
Bueno, también.
Sí, dentro de los instrumentos.
Es perfecto.
Ah, dentro de los instrumentos, sí.
Sí, adentro de los instrumentos. La maraca, por ejemplo.
Sí. Claro. Por eso, cuando Gillespie toca...
Escondelo en una puerta.
Digo que cuando Gillespie toca la trompeta...
Sí.
No es que pone una sordina que hace... No, es la
guita. Es la plata que tiene adentro.
La tiene toda ahí.
Sí,
hay
sí.
Que soplar
fuerte. Pero es plata babosa.
Sí.
Dice, esconderlo en una puerta.
¿Cómo en una puerta?
Dice, solo necesitas un taladro.
Bueno.
Cualquiera puede hacerlo.
Me gasté
un
250
tubo,
pesos en el taladro.
Un imán y elegir una puerta a tu casa. No entiendo.
No, es muy difícil eso.
Y si hacemos el escondite de la carta robada, que... Aquel cuento del que se dice fue el primer cuento policial, que hay alguien que esconde una carta que nadie debe ver y para esconderla la pone...
Con toda evidencia.
Ahí arriba hay una repisa donde todos la ven y está tan evidente, esa es la tesis del cuento, a mi juicio totalmente errónea, está tan evidente que nadie la ve. Yo hice eso.
¿Y qué le pasó?
Veces. La vieron ni bien entraba. ¿Y esta carta? Eso arruina el cuento.
¿Y qué hace? ¿Terminó?
La entrada de una persona como usted, por ejemplo,
sí.
en la estancia donde estaba la carta oculta, arruina el cuento.
¿Y si terminó ahí?
¿Qué está? ¿Qué tanto? ¿Qué la busca? ¿Qué está?
Media
ya, se arruina todo, el inspector Dupin, todo eso.
Bueno, señor, pero
bueno,
hay que
señor.
Tener cierta...
Bueno, todo este informe que hemos hecho me parece que no sirve para nada.
Es que ya es imposible esconder cualquier cosa. Vio que le sacan una selfie, la suben al no sé
mi
qué...
Mi problema no es tanto esconder. Mi problema es encontrar.
Uno hace, debe hacer consistir la vida en encontrar más que en esconder. Y eso es mejor. El que busca es generoso, es ansioso, es abierto. El que esconde es mezquino. Así que nosotros estamos a favor de encontrar y no a favor de esconder. Hablando de eso, ¿de quién es esta ropa interior?
Señor.
Pausa.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
Atención, señora, La Venganza Será Terrible está de vacaciones, pero usted puede escuchar programas de archivo todos los días a las 12 de la noche, como sea. Pero usted se preguntará, ¿cuándo vuelven los programas frescos? El 26 de enero, martes 26 de enero, 0 horas, vuelve La Venganza Será Terrible, no se olvide.
7:50.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Si quiere su casa hermosa, límpiela y no sea roñosa. Es nuestro habitual espacio destinado a la limpieza de las casas. En este caso, el informe es cómo hacer que la limpieza sea divertida. Bien, la única forma de que la limpieza de una casa sea divertida es que la realicen otras personas. Pero acá hay unos consejos, ¿no? Unos consejos. Si lo primero que hay que hacer al ponerse a limpiar es hacer la cama.
Ajá. ¿Por qué?
Pero me parece un buen consejo.
¿Estaba sin hacer?
Sí. No, está sin hacer desde agosto. O sea, me costó reconocer las partes de la cama. A saber, el colchón, las almohadas, las sábanas de arriba, la de abajo, la cobija, las cosas que había que no pertenecían al ajuar de la cama.
Sí, claro, objetos.
Hay que sacarlas también, no es tan sencillo hacer una cama, ¿no? Pero esto hará, ¿sí?, hará que tu cuarto se vea más limpio, joven borrega que escuchas este programa. Después guarda las cosas en su lugar, si es que las cosas estuvieran en un lugar.
Sí,
¿no?
Si es que tuvieran.
Juega la ropa, coloca la que está sucia.
¿Cuál?
La que está sucia. En la canasta de la ropa sucia.
Hay una canasta de.
Sí, yo tengo una. Buenas tardes. Tengo una canasta de ropa sucia, otra de ropa limpia y otra canasta de ropa indefinida.
¿Cómo indefinida?
Sí, que hay que debatir acerca de si está sucia o si está limpia. Se hacen pequeñas reuniones de los habitantes de la casa, o por ahí consulta un vecino. ¿Qué, esta ropa, qué te parece, que está sucia o está limpia? Para no lavar demasiado, bueno, ¿no? Después dice, hazlo fácil. Ten un bote a mano.
¿Un bote?
Un bote, me imagino, para ir a remar. No, un bote de basura, un bote en el sentido de tacho, ¿no?
Un tacho, claro.
Es mucho mejor la palabra tacho que la de bote.
Bueno, pero para el tacho en España vas a saber dónde viene.
Después, coloca un temporizador, que debe ser un despertador. Detente cada 10 o 15 minutos para comerte un bocadillo, un sándwich.
Pero cada 10 minutos.
Minutos te comes un sándwich de salami y queso.
Pero y vuelve a ensuciar con las migas todo lo que acabamos
de hacer. Pero acá viene cuando usted le agrega la diversión.
A ver, porque hasta
aquí
ahora
viene. Canta.
Sí.
O pon
música mientras limpias. Puedes bailar cuando estás limpiando.
Bueno. Pero va a bailar así, con el sándwich en la
así
mano.
Así como estoy haciendo. Este es el mejor paso para barrer.
Parece el presidente ese.
Lo saqué de ahí.
Barrer, barre.
Después... Escucha tu iPod, tu teléfono,
sí,
o la radio para mantenerte entretenida.
Claro, está claro, bien, ¿no? Estás escuchando.
Recompénsate. ¿Recompénsate? ¿En qué sentido?
Sí.
El sentido de...
Tampoco se entusiasme porque tiene que seguir limpiando. Claro, dime. Sí, no va a estar toda la tarde
recompensando. Radio 150 se autocomplace en presentar. Sí. Mientras limpias.
Ah, no, sí, sí.
Muchas personas se sienten menos motivadas cuando limpian. Sí. Come un poco de tu comida favorita.
El sándwich de salame, me dijo, sí, que estaba, sí, comiendo hace un rato.
Bueno, eso. Decórate la frente con estampas.
No, señor. Ya está yendo muy lejos. Ya puso un ítem que es de otro informe ahí.
Finge que estás en un programa de juegos y date cuenta de cuántas cosas puedes recoger, por ejemplo, en un minuto.
Eso está bien, porque usted tiene que ir a un lugar de cosas tiradas.
Claro.
Para poder recogerlas.
Y puede y cantar minuto... incluso canciones compuestas, ¿no?
Sí, claro que sí.
Eso. Estoy juntando los calzoncillos. Oh. Estoy juntando los almohadones. Oh. Estoy barriendo la pieza. Oh. Y acomodando las cosas, cada una en su lugar. Ay, me gusta limpiar. Me gusta limpiar.
Qué lindo. Impecable. Impecable.
Cuando me pongo a componer en serio no me salen cosas así. Bueno, está bueno, ¿eh?
No, además, no sé si usted va a avanzar en el informe y va a llegar finalmente a donde queremos llegar.
No sé dónde queremos llegar, pero quédese tranquilo. ¿Y entonces?
¿Qué es el encuentro amoroso?
Espérese un poco, claro. Acá dice, finge que eres alguien de un cuento. Bueno, ¿qué cuento va a ser? Cenicienta.
Ah, bueno.
Siempre. Bueno, disfrázate como una estrella de pop. Y actúa como si estuvieras limpiando tu camerino para recibir a personas importantes que quieren felicitarte por tu asombrosa actuación. Claro, sí, porque
claro,
Paul
sí.
McCartney limpia bien el camerino cuando tiene que recibir a Manuel Moreira.
Sí, señor. Para que lo salude.
Bueno... Después, mire qué lindo juego, me gustó esto que viene ahora, ¿eh? Establece un código de color para la limpieza.
¿Cómo?
Elige colores y recoge solo las cosas de ese color.
Ah, mire, sí, estuvo chupando naranja toda la semana, pero le tocó el azul, deja la naranja tirada,
claro,
por todas partes.
Y ahora le toca al verde, junta todo lo
verde. Vamos con lo verde.
Mete todo. Después, ahora, bueno... No,
y así,
porque usted se va a reír de los colores que yo
y así todo.
Cambia a otro color, luego a otro, hasta que haya recogido, ordenado y limpiado todas las cosas, salvo algunas que por no pertenecer a ningún color.
Sí, será discusión.
Hay cosas que no son de ningún color.
Deja tirado todo lo transparente.
Por ejemplo,
claro, los hielo, los anteojos.
Las cosas que son
los
de
ese
color, que es el color del universo.
Sí,
como su camisa, por ejemplo.
Sí, así. Entre gris, marrón.
No se sabe qué color es.
Sí. Lo dejo todo tirado.
Bien, pero me gustó. Y después, aquí viene, ¿no?
Señor.
Dice, involucra a otras personas. Dice, invita amigos para que lleguen a ayudarte. Pues ya que están, que lo hagan ellos. La limpieza Siempre es más divertida cuando tienes a alguien que la haga contigo. Y se juega un juego de limpieza con tus amigos o amigas.
Sí. ¿Eh?
Por ejemplo, dile a un amigo que cierre los ojos. Cada vez que un amigo me dice que cierre los ojos, algo malo sucede.
No, ¿para qué? ¿Para adivinar algo?
No lo sé. O que ordene algún objeto y que adivine qué falta, o que trate de tirar cosas en un tacho desde alguna distancia.
Claro, embocarle al tacho.
Embocarle al famoso embocarle al tacho.
Es clásico.
Y así empieza todo. Cuando usted quiere acordar, aquella limpieza se convirtió en una verdadera orgía.
No, espere un poco. Usted, me parece que va muy rápido. Sí le sirve. Sí,
siempre me parece que yo voy muy rápido.
No, pero sí, porque
el otro inciso también. Sí. Estuve como 10 minutos para...
Pero recién empezó a limpiar. Sí puede decirle a usted... ¿Usted es una señorita?
No, yo soy... Ahora soy un señor que invita a una amiga a que me ayude en la limpieza y que lo convirtamos en un juego y que todo. Y que primero juntemos las cosas de un color, después las de otro... Y que nos vayamos sacando prendas que consideramos que pueden ser lavadas junto con las que hemos juntado del piso.
Claro, dicen, ¿qué tacho la pongo? ¿Está en la de la ropa sucia o en la de la ropa que no se sabe? O en el...
Donde quiera.
Y así.
Esa voluntad.
No, señor. Siempre conviene tener, para esos menesteres que usted apunta...
Sí, una amiga.
No, bueno, por supuesto. Pero además de la amiga, una ventana. Con el vidrio. Entonces usted le dice, mira, hay una mancha en el vidrio que no sé si es de adentro o es de afuera.
Vos podés decir, una mancha en el vidrio, no sé si es adentro o afuera. Bueno, no importa.
Yo voy afuera y vos te quedas adentro.
Ajá.
Y acercamos nuestras caras a través del vidrio. Uh-huh. Y hacemos... vaporcito.
Después le pasamos el dedo o algo.
Rasca.
Pero eso es bueno para limpiar.
Pero bueno, pero espere.
Además yo vivo en el octavo piso, ¿quién va de afuera? Si tienes hermanos que también están limpiando su cuarto y son tan estúpidos como tú, hagan una competencia a ver quién limpia su cuarto más rápido y que uno de tus padres, que también es necesario que sean un poco estúpidos, sea el juez. Y que califique ambos cuartos del 1 al 10. Esta es la famosa meritocracia. Y acá, consejo, mira. Toma fotos antes y después de limpiar.
Eso está bien. Porque si no, no se nota. Dice,
antes de limpiar algo, incluso lo ensucio un poco más. Para enfatizar la foto, ¿no?
Claro.
Y le saco foto. Después lo limpio y le saco foto otra vez. Y ya está.
Pero se nota bien el contraste, el antes.
No, la verdad que no.
Y bueno.
No. Todos dicen, no se puede sacar aceite de las piedras. Bien, dice, no seas perezoso y no te detengas a la mitad del trabajo y lo abandones.
Claro, va, tiene que completarlo. Usted dice, bueno, hoy voy a hacer esto, voy a limpiar los estantes.
Mire, hay cosas, discúlpeme, que me cansó el tiempo. Hay cosas que se limpian solas.
¿Cómo se llama? El horno autolimpiante.
Me asustó, no sabes cómo. El horno, ¿a quién se le ocurre limpiarlo? Además, los productos para limpiar el horno están hechos a base de arsénico, de cianuro y de encaje antiguo.
No, ahora está el horno autolimpiante, digo que usted...
autocomplaciente.
Limpia. Sí. Se limpia solo el tipo, así, y bueno, parece limpio.
La bañadera se limpia sola.
No.
¿Quién va a limpiar la bañadera si vos te bañás con el agüita esa, le pegás unas cuantas patadas ahí, qué sé yo, abrís y cerrás los dedos de los pies
y ya se limpia sola.
No se limpia sola, sí.
Sí, señor.
Le queda toda
marcada. El piso del baño. Sí. El piso del baño. Queda siempre un poco mojado. Bueno, terminá de secarte, le pasás la toalla.
No toda esa.
Al piso del baño y la colgás de nuevo la toalla para que
señor.
Se seque bien. Para que vuelva a secarse.
No, cada tanto usted tiene que hacer limpieza de los pisos. ¿Vio que usted va al supermercado a la góndola de productos de limpieza?
Sí.
Medio supermercado son productos de limpieza.
Sí, pero hay gente que está loca, señor. ¿Para qué hay tanta limpieza? Un vidrio, por ejemplo. Un vidrio
de afuera,
llueve y se limpia.
No, se le marca todo con la lluvia.
Se va a marcar, entonces viene otra lluvia y cuando llueve mucho no se marca.
Usted, sí. Lo tiene estudiado, ¿eh?
Lo tengo todo estudiado. Cuando usted se lava la cabeza, por ejemplo,
sí.
Aproveche la ropa.
Que lo que le
el
cae
día que se lava la cabeza, que calculo será una vez al mes, bueno, tira a sus pies remeras.
Señor.
No digo nada difícil de limpiar, pero sí remeras, shorts y algo así.
Pero se lava eso, la
ropa íntima.
Pero la ropa le queda lavada por el shampoo que le cae de la cabeza.
Claro, el shampoo, se te baña. Prolonga un poquito el baño.
Señor.
Vamos a ser justos, ¿no? Y después lo mismo que hizo con la bañera,
sí.
Lo hace con la ropa. Le da con los dedos de las patas. Sí, sí, sí.
Debe tener músculo ya en los dedos de las patas.
Después agarre y cuelga todo ahí y que Dios elija lo suyo.
Bueno, no, señor. Hay un momento en que hay que hacer una limpieza general. Yo siempre dudo con esto, que esto sí se lo quiero preguntar. Tengo una pared blanca, enduida, impoluta, de esas que uno, la mínima marca, se nota. Y maté un mosquito, que lo tengo pegado ahí desde el año pasado.
Y ya que no.
Pero para mí queda mejor pegado.
Yo, si soy su amante, por ejemplo,
sí.
Y veo el mosquito ahí, mosquito que inmediatamente denuncia su carácter fósil.
Sí.
Digo, si este hombre en un año, y más si sigo viniendo, yo siempre veo el mismo mosquito que he echado ahí, en un año no fue capaz de limpiar el mosquito, ¿qué soy yo para él?
No, bueno, ¿pero qué tiene que ver él?
Sé que no tiene nada que ver, pero
no tiene nada que ver.
Sin embargo, es un razonamiento muy frecuente.
Al fin y al cabo, soy una mosquita muerta.
Claro.
No, porque el mosquito, si usted una vez que lo saca, eso no tiene retorno, porque larga sangre de tanta gente que y se empieza a esparcir por la pared.
No,
usted
es
le pasa un trapo y es peor.
No, no, y tiene que agarrar bien al mosquito. ¿Por qué no agarra el mosquito? Hay que agarrarlo fresco.
Bueno, pero
porque
para mí
si usted espera secado. Meses y meses ya, el mosquito y la pared pasan a ser una misma cosa. Agárrelo fresco, lo agarra al mosquito, lo agarra el cogote.
¿Dónde lo tiene el cogote, señor? Yo no se lo reconozco.
De la cabeza hacia abajo.
Sí. Sí es todo cogote.
Justamente, el cogote es lo que une la cabeza con el resto del mosquito. A eso se le denomina, en círculos académicos, cogote. Se le agarra el cogote y tira.
No, yo creo que...
Salvo que usted haya aplastado la cabeza del mosquito.
Es que se aplastó todo.
En cuyo caso, lo agarra de los cuartos traseros al mosquito y tira.
Yo creo que al revés, no hay que agarrarlo fresco, hay que dejarlo secar.
¿Cuánto tiempo?
Yo voy un año, pero...
Pero, ¿por qué no le pone arriba una calcomanía o algo? Para que su amante no vea ese mosquito ahí, que incluso produce razonamientos como el que acabo de acrisolar.
A mí me parece que hay que rasquetearlo con suavidad.
Ajá.
Algunos, no sé si en el caso del mosquito, pero se puede pasarle una lija, ir emparejando.
Y una cosa, ¿con qué lo mató el mosquito?
Con la mano.
Ah, claro. Usted no le... ¿Sabe que hay que matarlo con la mano?
Bueno,
hay que matarlo con la mano. Hay gente, parece mentira, que va a buscar una zapatilla cuando quiere matar un insecto. O sea, pasa una cucaracha y el tipo está en pata. Y va y busca una zapatilla. ¿Cuándo encontraste la zapatilla, la cucaracha? Ya se metió por el primer agujero que encontró.
Es que no la va
a... Si me permite la expresión.
Sí, se la permite. No le va a dar con el pie desnudo.
Y sí, ¿por qué? Usted le da con la mano... ¿qué pasa?
¿Por qué un mosquito sí y una cucaracha no?
Ay, bueno, sí, señor.
Porque es más jugosa la cucaracha.
Sí, la cucaracha está allá.
Entonces todo es prejuicioso.
No, señor. No es prejuicioso, señor. Y como más cremoso todo, es una cosa de, muy desagradable lo de la cucaracha. Igual sabe que yo lo del mosquito lo hice porque me estafaron, y esto si puedo hacer una pequeña denuncia, si me permite. Yo me compré 160 pesos la raqueta eléctrica matamosquito.
Ah, sí. La de Guillermo Vila.
Pero sabe que yo pensaba que el pulsador, porque tiene un pulsador para dar la descarga eléctrica,
claro,
que va matando mosquitos. No es constante la descarga eléctrica. Usted tiene que acertar el impacto del mosquito con el hecho de pulsar el botón al mismo momento.
Oh,
es una, mire, más fácil ganar el Gordo de Reyes. Pasan los mosquitos.
Y se ríen de Janeiro.
Y se ríen, cada tanto uno hace...
Mire, acá en este informe prometieron hacer una limpieza divertida y no dijeron nada. Sin embargo, hay cosas con las que uno se puede divertir mientras limpia. La aspiradora.
La aspiradora es un juguete.
Es un juguete.
Es un juguete.
Señor, como sabe cualquiera. Agarrás la aspiradora, te la pones en la palma de la mano,
sí,
y la pones al máximo.
¡Ah, querés! Y sigue.
Y así...
Y así toda la tarde.
Así toda la tarde y toda la noche.
Y para coronarlo, ¿sabes lo más lindo de la aspiradora?
No.
Es, ¿cómo se llama? ¿El chupacable?
¿A qué se refiere?
Creo que usted saca el cable, la aspiradora, el cable, lo tiene todo adentro guardado. Usted lo saca, lo va tirando.
Ah, sí, sí.
Y después hay un pedal y hace...
¡Ah, que lo enrosca!
Y se mete el cable.
¡Ah, sí! Ya a veces hacemos reuniones de amigos.
Eso es lo más
grande. Nada más que para mirar,
sí,
cómo se traga el cable.
¡Qué
la
lindo
aspiradora!
Es eso. Es como un espagueti, así.
Bueno,
eso es muy divertido.
Lo ves que no se saben divertir.
La gente no se divierte porque no quiere.
La escoba. Da vuelta la escoba, por ejemplo.
Sí.
Y con un solo dedo la sostenés en equilibrio,
sí,
por el palo.
Es muy, muy lindo.
¿Qué, no te divierte, eh?
Sí, sí, me divierte. Se va trasladando.
Sabés que sos un amargo. Bueno, sí, lamentablemente vamos a tener que suspender este informe porque aquí vienen a limpiar.
Sí.
Y como hoy nos hemos atrasado un poco, van a empezar a limpiar con la gente dentro.
Y por así, la fuerza.
Claro. Así que vaya levantando las patas. E incluso algunos que están sentados en el piso van a ser aspirados por las superaspiradoras de nuestro teatro. Señores, vamos a hacer una breve pausa. Aprovechemos para sacar las sillas.
Sí, todos.
Porque saquemos. ¿Qué viene ahora?
Viene el baile con el sordo, el trío y todo.
Pausa.
AM750 Programación 2021. Lunes a viernes, medianoche. La venganza será terrible. El programa número uno del corazón de todos. Alejandro Dolina con Patricio Barton y Gillespie. 2 de la mañana. Aunque es de noche. Pablo Marchetti y el absurdismo al poder. Con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. Madrugada 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
7:50.
Y el licenciado pentacadémico, ¡Alberto!
gusta a mí.
¿Ahora va a hablar? ¿Va a hablar todo el programa?
Para nada.
Lo que queda, muy bien. A ver, en el Facebook de La Venganza Será Terrible sitio oficial, así es. Cecilia pide Fat Bottom Girls al trío.
¿Va?
Sí.
Un, dos, tres. Oh, you're gonna take me on tonight. Oh, time is either red for life. Oh, you gotta lay it on me. Fat bum girls, you make the rock and roll go round.
¿Nos sigue? ¿Nos sigue?
No.
Bueno.
Pero, dale.
Capricho.
¡Free Fall!
¡Dale, dale!
AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. Radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750 Programación 2021. Lunes a viernes, medianoche. La venganza será terrible. El programa número uno del corazón de todos. Alejandro Dolina con Patricio Barton y Gillespie. 2 de la mañana, aunque es de noche. Pablo Marchetti y el absurdismo al poder, con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. Madrugada 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
Lo mejor de la 7:50 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
AM750 Programación 2021. Lunes a viernes, desde las 5, las tapas de Pancho. Pancho Muñoz. La única manera de entender todas las tapas de los diarios y portales. Y no morir en el intento. 6 de la mañana. Las primeras noticias. Lourdes Suazo y Eduardo Caimi te levantan con todo lo que necesitas. 8 de la mañana. La mañana de Víctor Hugo, el clásico de todas tus mañanas. Mañanas AM 750. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 750. Una señal. AM 750. Una señal. Somos AM 750. Derecho a la información.
La hora 1:52 minutos. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 56%. Temperatura 22 grados 8 décimas. Se registró un fuerte sismo en San Juan. El temblor tuvo una intensidad de 6,8 grados en la escala de Richter y su epicentro estuvo situado a 54 kilómetros al sudoeste de la capital provincial y a 10 kilómetros de profundidad. Si bien no generó víctimas ni daños materiales, por su magnitud pudo percibirse en Mendoza, Córdoba, San Luis e incluso en algunas localidades de Chile. El gobierno determinó que Gendarmería no cumplió con los protocolos en la pericia del caso Nisman. Se trata del análisis con el cual la fuerza respaldó la hipótesis de que el fiscal fue asesinado en su departamento. Por su parte, la cartera a cargo de Sabina Frederick elaboró un informe en el que determinó que la pericia no observó criterios ni pautas resultantes del protocolo de actuación. Entre las principales críticas, remarcan que los estudios criminológicos no se realizaron en la escena del crimen.
De afuera.
Aseguran que Donald Trump dejará el poder con una batería de indultos. Medios norteamericanos anticiparon que en su último día de mandato, el presidente norteamericano emitirá un centenar de perdones y conmutaciones de penas. Según se divulgó, los beneficiarios serían personas condenadas por delitos económicos, aliados políticos y no se descarta que haya militantes que hayan participado de la toma del Capitolio. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 56%, temperatura 22 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM 750. Derecho a la información.
Caprichosa. ¿Caprichosa?
Linda mi canción de amor, si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay, de mí, siempre así, deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal te escondido, a la hora abandonado, donde si prestas oído pronto irás cantarumpado. Si tú quieres por tu belleza, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Que el tiempo se pasa para no volver, el nidito no se espera que hasta que me muera yo te dé querer. Ay, de mí, siempre así, deje de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal te conido, hasta ahora abandonado, donde si escucha lo quiero, pronto irá a cantar un pago. Si tú quieres por tu guerra,
vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos en la calle de Portugal.
Bueno, aquí está Eduardo de Lago Puelo, del paraje Entre Ríos, ahí en la provincia de Chubut, muy cerca creo que de Neuquén, y le piden, él no, pero para
Mirta... ¿Tiene para
pide...
mucho?
Mirta pide tu amor, en el sentido del tema musical.
Bueno.
Desde las sombras moví las sombras y no vi luz. Cómo voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás. Es un poquito más que hacerte bien. Amar, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y ver nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor para volar un mundo.
Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial para Graciela, piden One After Nine or Nine.
Ah, bueno. ¿No?
Ok.
Un momento. Ahora sí. ¿Listo?
Un, dos, tres. ¡Hey!
Ran to the station, ran myself
at the wrong location. Coming back, right home. Then I'm fine. I got the number of words. Said it's all on the one after 909. I said, pull over, honey. I'm traveling on that line. I said, pull over once, pull over twice.
De los carnavales se dijo alegrarse, curarse los males. Choros y choritas bailan muy contentos. Declararon guerra a su sufrimiento. Bom, 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 suena el tambor. Quer, 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 que suene el que. Suena el violín, todos a cantar, todos a bailar, hasta desmayar. Se ha perdido un niño en la muchedumbre, comerse las uñas tiene por costumbre. Cholos y cholitas ya lo andan buscando. Pantalones cortos, calzoncillos largos. Pantalones cortos, calzoncillos largos. Bom, 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 suena el tambor. Quer, 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 que suene el que. Chin, 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 suena el violín. Todos a cantar, todos a bailar, hasta desmayar. Todos a cantar, todos a bailar, hasta desmayar.
Bueno, señores, hay que abandonar la sala.
Lamentablemente, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Traigo órdenes de la superioridad en el sentido de abandonar todo el mundo la sala.
No, no,
ha
vamos
habido
nada.
Gente últimamente, mire, nada más que para irse.
Sí. Vienen a ver a Filmus, que viene a ensayar ahora.
Sí.
Con el Teatro Negro de Praga.
Ah, sí.
Ah, sí.
Y el Cirque de
Soleil. Si todos ensayan allí.
El Teatro Afroamericano de Praga.
Claro. Tiene razón, hay que expresarse con corrección política. Bueno, de modo que nos tenemos que marchar.
Bueno, ¿con qué, etcétera?
Se podría seguir con la misma temática de la canción anterior.
Bueno.
Yo hablaba, no la misma canción, sino con un título muy similar.
Muy bien.
Claro,
ya está.
Lo
ya
entendí. Está. Tardamos, pero entendimos.
No hace falta que me lo diga.
Con razón.
¡Ah! ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? La guaya de la madura, el hijo de la pez en Belén. El hombre cuando es de los ojos se acuesta pero no duerme, el cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? Se perdió un niño en la muchedumbre.
pantalones cortos, galloncito largo.
¿Qué te parece?
Que cholo, 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 cholo. ¿Qué te parece?
¡Adiós!
¡Adiós!
¡Maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
M750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Uno de los mejores retratos familiares que tengo está en la tapa de un disco. Bueno, no es exclusivamente un retrato familiar, ¿no? O sea, está mi vieja Marisa, sí, está. Está mi viejo Néstor, sí, también está. Mi mamá, mi papá, está mi hermana César, de Rulos Inmensos y Jardinero de Gin, y estoy yo estrenando públicamente mi peladez total. No le digo calvicie, ustedes ya saben porque no es calvicie, les conté. Bueno, es peladez total, aridez capilar, aparte en ese momento. Un desierto sin un solo oasis, ni siquiera en las cejas. Y ahí está, ese es el retrato familiar. Familiar me refiero, ¿no? Padres, hermano. Ahí estamos los cuatro en medio de una multitud, un montón de gente. Es decir, una pequeña multitud, ¿por qué no? Claro. En la tapa del disco Trabajo de Hormiga de Daniel Biglietti. La apertura democrática de 1983 y sus alrededores se llenó de artistas que volvían al país tras sus exilios. La dictadura de aquí y, bueno, también la dictadura de otros lugares, ¿no? Las dictaduras de otros lugares. Tanto argentinos como extranjeros y otros.